A esta hora, habitualmente, en Perspectiva, nos dedicamos a profundizar en los temas más nuevos, los temas más candentes del panorama nacional, por ejemplo, la política, la economía o la sociedad acá en nuestro país. Hoy les propongo un cambio en esa costumbre de enfoques.
Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es.
Desde ayer el reino del revés está de luto. A los 80 años falleció en Buenos Aires la escritora, poeta, música y cantautora argentina María Elena Walsh. Se trata de una pérdida que lamentan varias generaciones latinoamericanas e incluso más allá, porque María Elena Walsh fue probablemente la creadora de canciones infantiles más importante de habla hispana de los últimos 50 años.
Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó.
La canción de Manuelita, el twist del mono liso, Doña Disparate, La Reina Batata, Canción del Jacarandá, La Canción de la Vacuna, Adivina Adivinador, en fin, son solo algunas de las muchas canciones que millones de niños, desde la década del 60 y hasta hoy, han escuchado y han cantado. Pero ojo, María Elena Walsh no se dedicó solamente a los niños. También escribió varios libros de poemas y canciones para adultos. Algunas de estas obras tenían contenido político, otras, en cambio, se centraban en el amor, las relaciones familiares o el entorno en el que ella, la autora, vivía.
Cuando llueve me da no sé qué. Las estatuas nunca pueden salir en pareja con paraguas y se quedan como en penitencia solitaria, señalando la fatalidad. Miran serias pasar cochecitos y mucamas.
En los próximos minutos vamos a evocar a María Elena Walsh desde acá, desde Uruguay. Y en primer lugar con el músico Martín Buscaglia. Estos días se está realizando una serie de conciertos con su banda en la Costa de Rocha, pero ha integrado durante varios años el grupo Cantacuentos, con el que ha realizado espectáculos para niños con mucho éxito. Martín Buscaglia es además hijo de Horacio Buscaglia y Nancy Gugich, dos de los históricos fundadores de Canciones para no dormir la siesta.
María Elena Walsh es, me parece, la compositora mayúscula de música para niños en lengua hispana, por lo menos, no se me ocurre otra, con esa obra, con la misma potencia y cualidad y cantidad de obra, pues realmente son infinitas las canciones hermosas y que uno sabe, aunque ni siquiera sepa que las sabe. Me parece que es de esas compositoras que mucha gente canta las canciones sin saber que son de ella, lo cual no es necesariamente malo, al revés, en realidad es a lo que aspira cualquier compositor, que es que sus canciones ya se vuelvan como una cosa popular que trasciende los tiempos y las generaciones y ya se cantan como si fueran poemas que están ahí en el viento. Después, musicalmente también me parece maravillosa. Yo la verdad es que la escucho mucho, no solo por trabajar con niños, sino por tener una hija chica que escucha y que se recopa con esos temas y ahí te ves cómo funciona en varios niveles su música, ¿no? Con los niños, pero después melódica, armónicamente, los arreglos de los temas son increíbles, una sofisticación así inmortal, las letras surrealistas, ¿no? Viene de una generación, me parece, mucho más influida por la cultura francesa también, entonces se nota eso en los textos. Y me parece que además de tener canciones hermosas, pegadizas y todo eso, tiene otras muy emotivas. Yo me enteré hace un rato de la muerte de ella, y justo esta mañana, antes de saberlo, ya estaba cantando, no sé por qué, la Cigarra. Ella cantaba Mercedes Sosa, que es increíble, que es un tema de ella y que es bello y erizante. Así que bueno, por todo eso, me parece que eso que su obra y que sus canciones, o sea, van a durar más que nosotros, estoy casi seguro.
¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobre...
¿Qué nos deja María Elena Walsh? Vamos a conversarlo también con Ana María Babossi, a quien seguramente nuestros oyentes ubican bien. Ana María es maestra, escritora, docente de literatura infantil en la Escuela Universitaria de Bibliotecología, pero además ha sido columnista aquí en Perspectiva durante varios años y ha sido conductora del programa El Trompo, que se emitía por El Espectador. Ana María, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Haciendo memoria, haciendo balance.
Sí.
En todo sentido, ¿no?
Sí.
Sobre todo, Ana María, a propósito de la vigencia de las canciones y los libros de María Elena Walsh, tú sigues muy metida en ese mundo y no tienes dudas de eso. No, es decir, se sigue leyendo a María Elena Walsh y se sigue escuchando.
Sí, se sigue leyendo, se sigue escuchando, sigue gustando a nuevas generaciones, pero a veces me pregunto si realmente el mundo adulto, en su mayoría, dimensiona el valor enorme de María Elena Walsh como escritora, en primero escritora en mayúscula, que es lo que se tiene que hacer primero para luego dedicarse a los niños, ¿no? Es algo, yo ahora revisaba, escuchaba, buscaba entre mis papeles, que no los tengo, y entre mis libros, porque todos se los llevaron mis hijos. Es decir, es esa figura que marcó a una generación y que entonces, cuando crecen, vos te das cuenta que te quedaste sin los libros y sin los discos porque se los fueron llevando tus hijos para los hijos de ellos. O sea, eso no lo logra cualquier escritor, sino los escritores grandes, mayúscula, los músicos, porque es tan completa la figura de María Elena Walsh que es lo que decía Martín, ¿no? Es imposible que perezca, va a quedar por siempre como figura que va a marcar generaciones.
¿Y dónde está la clave?
Yo creo que hay muchas. La primera es la que ya te dije, ella sabía escribir. Uh-huh. Indudablemente su primer participación en un concurso como poeta, que tenía solo 17 años, fue espectacular y le valió un segundo premio, porque decididamente hubiera tenido el primero si no hubiera sido tan joven, según lo que leí del tribunal, ¿no? Era escritora desde siempre, música desde siempre, entonces... Eso es en mayúscula, insisto en eso, se tiene que nacer escritora, pero además hacerse escritora. Pero luego, con esa mezcla tan fuerte hereditaria, ¿no? Ese de haber escuchado desde niña esa otra voz de la cultura inglesa, del sinsentido, del nonsense, de los nursery rhymes, que la acompañó indudablemente toda su infancia, más la figura paterna, que tiene que haber sido muy fuerte como narradora, como transmisor, que transmitió una cultura, la llevó a hacer algo que para mí es lo más fantástico que logró María Elena Walsh, unir, compatibilizar toda la magia del nonsense, todo lo que es ese poder brutal del sinsentido, pero que es con un gran sentido, un sentido transgresor, un sentido lúdico, llevarlo al español. Uh-huh. Entonces, el que nosotros podamos tener y disfrutar con los niños los limericks de María Elena Walsh es algo fantástico, porque se repite, uno se da cuenta que los niños desde muy chiquitos lo repiten, lo dicen, lo cantan, y se les va metiendo adentro como algo que es propio, y lo fantástico es que por ella logró con el español transmitirnos unas cosas que tiene también la cultura inglesa, que no es propio nuestro, pero lo logró.
¿Te acordás de aquel libro de María Elena Walsh, Dylan Kifke?
Exacto, otro divino.
Era una especie de novela, ¿no?
Era una novela, sí, fue su digamos su obra más larga, pero yo aquí...
La situación, la historia de aquella familia que termina teniendo en su casa un elefante.
Exacto. Y cuando...
Difícil convivir con un elefante.
Eso era como los juegos que uno hacía después con sus hijos, es que tenía que sacarlos de la bañera porque tenían que venir, o el elefante, o el cocodrilo, o el hipopótamo. Es decir, ella te metió un mundo adentro muy fuerte. Y lógicamente, además, a mi generación, como de los 60, también nos llenó de eso, ¿no? De la fuerza que tenía como adulta, como transgresora, como combativa. Y las canciones, sí, yo me pasé escuchando a Sosa, Mercedes Sosa, con esos dos temas fantásticos, que es como La Cigarra y La Serenata para la Tierra de Uno, que es algo tan fantástico que aunque pase el tiempo, esas letras, esa música, va a ser siempre tuyo, porque lo logró ella, ¿no? Ahora, las nuevas generaciones creo que pueden seguir perfectamente disfrutando, pero a veces me pregunto si el mundo adulto, los docentes, que muchas veces usamos, y uso el verbo usar, las canciones de María Elena y la poesía y todo lo que son, por ejemplo, los cuentopos de Gulugú, que a mí me fascinaron siempre, nos damos real cuenta de lo brillante que fue como escritora para niños, ¿sí? Sobre todo en liberar, en permitir, en jugar, que es lo que, y bien escrito, por supuesto, que es lo que realmente los niños merecen, los niños necesitan, ¿sí? No era solo diversión lo de ella, no era solo encontrar palabras extrañas o que rimaran, no, era decir, era contar una historia que tenía al final, en todo ese sinsentido, un gran sentido. ¿Cómo pasa cuando uno lee Alicia en el País de las Maravillas nuevamente y se da cuenta que, bueno, todas esas cosas que parecen tan locas, en el fondo tienen un soporte, un sustento impresionante de verdades y de cosas que nos quedan para siempre? No sé, a mí me da muchísima pena, en parte, que María Elena no fue reconocida en toda su dimensión. Y
¿Por qué dices esto?
Es decir, bueno, quizás ella no lo quiso tampoco, ¿no? Por ser transgresora, por ser opositora, por tener una vida de 80 años fiel a su forma de ser, yo creo que ella no llegó a tener esos premios que merecería como escritora, y quizás todo el reconocimiento concreto. A ver, ella estuvo muchísimos años sin ser editada nuevamente, estuvo agotada mucho tiempo, nosotros nos prestábamos los libros porque no estaban, se la reprimió montones de cosas, pero como se la cantaba, se la seguía cantando, ella estuvo presente. Pero a veces me pregunto, yo estuve en un momento con los comités de selecciones internacionales de IBI, la Organización Internacional, y bueno, ella consiguió un premio de valor, de mucho valor, pero no llegó a conseguir el Andersen, que es el premio máximo de la literatura infantil. Sí consiguió el José Martí, pero no sé, creo que, y consiguió sus premios en Argentina, pero, y no sé si valen los premios también, no sé si se le importa.
Sí, a eso iba, quizás para pelearte un poco.
Sí.
El premio más importante es el otro, ¿no?
Exacto. Yo creo que sí, pero a veces ahí decís, y leyendo uno de sus últimos poemas hace un rato, ella era rebelde hasta el final, o sea, ella no iba a morir si quería, porque iba a morir, y ella va a seguir viva aún por encima de la muerte, ¿no? Eso es su gran valor. De todas formas, sigo pensando que necesito, por ejemplo, no es una de las autoras que se reflote, por lo menos en nuestro país, como autora que hay que seguir leyendo y hay que seguir trabajando y proporcionándoselo a niños y a grandes, ¿no?
Sí, tú estás centrándote sobre todo en la María Elena Walsh, autora
infantil,
de cuentos y de novelas, sí, y de poesía para niños.
Sí.
No tanto en la María Elena Walsh, autora de canciones, que esa corre sola, ¿no?
Corre sola, es cierto. Yo creo que lo que me preocupa quizás son mezclas que uno siente con respecto a que la literatura infantil en cierta manera está pasando, a mi modo de ver, por un momento de crisis, porque se busca mucho el tema de producir y producir y producir, y la calidad a veces queda de costado, en tanto que, bueno, una obra como la de María Elena, que es un clásico, esa no tiene que estar siempre y ser, en cierta manera, el modelo al que se tiene que aspirar. Cuando se le da a los niños algo, tiene que ser arte y ética y estética, por sobre todas las cosas, ¿no?
Ana María Babosi, gracias por acompañarnos en estos minutos. Un gusto reencontrarnos, ¿eh?
Lo mismo digo, gracias a ti también.